Bienvenidos a este episodio de De Parche con las Letras. Yo soy Brian Solarte y hoy converso con uno de los integrantes de nuestro equipo. Él es David Osaba.
Hola Brian, muchísimas gracias a vos por la invitación. Creo que es un podcast que teníamos en deuda hace mucho y poder compartir exacto los saberes entre nosotros, entre todas las personas que nos escuchan, creo que es lo más importante. Yo estudio estudios literarios, voy en séptimo semestre, estoy en el énfasis de creación y edición de textos literarios. Y como desde siempre también he tenido una formación musical. Desde pequeño he estado en clases de piano desde los 8 años. También estuve durante 4 años más o menos en la OSDE, que es la Orquesta Sinfónica del municipio de Envigado, en la cual tocaba violonchelo. Ahí tuve una formación un poco más teórica sobre la música. Y bueno, siempre desde la carrera, pues y siempre como con todos los saberes que tengo, intento hacer una relación entre ellos, intento compararlos, cómo se pueden complementar. Y hoy me siento como muy agradecido y feliz como por poder contar un poco acerca de esos estudios que he realizado sobre esta comparación, sobre esa relación entre estos dos artes.
La música y la literatura no solo son un hobby para David y una carrera profesional, sino también es una necesidad de expresión, interacción y de comunicación en su infancia.
Ok, yo creo que, al principio, yo creo que la música surgió como, de pronto como una solución a unos problemas de comunicación, pues cuando era pequeño que tenía. Se me hacía difícil como hablar con las demás personas, no me sentía muy, muy en confianza en grupos. La música siempre ha sido como una de las mejores formas para expresarme, para comunicar muchas veces las cosas que no sé decir. Entonces, ahí es en específico donde nace como ese gusto por la música. La literatura comenzó también a ser un respaldo en una etapa de la vida en la cual uno se ve como previsto a muchos cambios y no me sentía como seguro hablándole a mis papás de cómo me sentía, hablándole a mis amigos de esto, sino que comencé a refugiarme en los libros, a introducirme en todos estos mundos literarios, en todas estas nuevas realidades, a relacionarme con los personajes y comencé a tomar ahí el gusto por escribir esos sentimientos, comenzarle a dar forma.
Canalizar nuestros sentimientos, expresarnos, comunicarnos mucho mejor, construir nuevos universos, nuevos mundos, moldear el nuestro. Eso y mucho más es el arte, el poder del arte.
Yo creo que toda arte está preocupada por toda la expresión, ya sea de los sentimientos o por esa expresión que se busque transmitir. Ahí es cuando hablamos de diferentes formas de lenguaje. Podemos entender un lenguaje literario y un lenguaje musical. Si bien se le hace mucha crítica, digamos, a la música, o muchas veces no se considera o no se reconoce un lenguaje musical, es por esa ausencia que muchas veces se encuentra entre un sujeto y un acontecimiento, que dentro de la música no hay un efecto causal, ¿cierto? No se reconoce un sujeto en particular y no se puede identificar un tipo de acontecimiento porque son cosas que si se llegan a hacer interpretaciones de alguna forma llegan a ser subjetivas en este caso.
De esta manera abrimos la conversación de este episodio sobre música y literatura.
Ok, bueno, si bien la relación que tiene música y literatura puede ser un estudio muy amplio, en la mayoría de los estudios que he realizado, en los trabajos que he hecho para la universidad, siempre me ha llamado mucho la atención centrarme en esa posibilidad narrativa que tiene la música. Si bien, digamos, esa posibilidad narrativa se vuelve un poco más explícita cuando las canciones tienen una voz que va cantando. Pero la idea también es preguntarse como esa posibilidad narrativa que tiene la música instrumental, la música en la cual no hay una voz que cante, como de pronto una melodía del violín, una melodía de la flauta, me pueden estar representando un sujeto y me están queriendo contar una historia. Entonces, el podcast o en este espacio de conversación que vamos a tener, la idea es intentarnos entrar en esa posibilidad narrativa que puede tener la música. Okay, yo creo que la primera relación que puede tener la música con la literatura o ese primer punto de esa primera amalgama que se genera es con la figura de Laedo, la de este poeta, este poeta músico que iba contándole al público, al pueblo, a los reyes, como todas esas historias, todas las historias de los dioses, la mitología, que posteriormente fue bajada. Fue escrita en los poemas épicos, en las epopeyas, que es cuando se reconoce incluso por ejemplo, en la Ilíada, en la Odisea, se reconoce esa figura de Laedo contando las historias que en las obras están escritas. Ahí es cuando comenzamos a ver esa primera como relación música y literatura, porque son poemas, son épicas musicalizadas. Para como entretenimiento para el público, que también tienen un sentido muy histórico, porque en la tradición clásica el acto de narrar era un acto pedagógico.
La preocupación, el querer constante y humano por contar historias. El Rapsoda y el Aedo responden muy bien a esa necesidad por contar esa historia. Esta es la primera relación entre música y literatura.
Creo que también se relaciona como la figura de un mediador, porque muchas veces el Aedo es ilustrado por las musas, como en representación como de esa voz divina, y es él el que transmite ese mensaje de una forma musicalizada a las personas, al pueblo, a la gente mundana, si se puede decir. Entonces también es muy interesante como esa figura de mediador entre el mensaje divino al pueblo.
Ahora hablemos específicamente de las relaciones que podemos encontrar, teóricas o las que hayas encontrado entre música y literatura.
Ok, yo creo que lo primero es entender los dos tipos de lenguaje, ¿cierto? Un lenguaje literario y un lenguaje musical. La primera dificultad con la que nos encontramos al momento de intentar hacer un estudio comparativo entre ambas es que se hace mucha crítica o no, muchas veces no se reconoce la validez de que se hable de un lenguaje musical, puesto que una de las principales bases para considerar algo como lenguaje es ese factor comunicativo que hay dentro de ese mensaje que va entre un sujeto a otro. Y son cosas que dentro de la música no se hacen del todo explícitas. No hay forma de identificar bien un sujeto de un acontecimiento y todas las interpretaciones que se diga se puedan hacer de las melodías, de estas obras musicales, llegarían a un punto de considerarse subjetivas, porque muchas veces se encuentra con la ausencia o la poca validación de esas interpretaciones, ¿cierto? Sin embargo, podemos hablar de dos relaciones particulares tanto entre la música como la literatura. Primero podemos hablar de una relación referencial. Se identifica a un personaje por sus gustos musicales, a los cuales se le acredita. Esto nos da una cierta cercanía entre esa relación de música y literatura. Se referencia a una persona por gustos musicales, se referencia a un lugar. Por la música, por cómo se escucha, ¿cierto? La segunda relación que podemos encontrar es una relación estructural. El lenguaje literario es lineal, mientras que la música es un poco más armónica y contrapuntística. ¿Qué quiero decir? Cuando hablo de un lenguaje lineal, es un lenguaje que se va construyendo, no necesariamente con una línea temporal específica, porque hay muchas obras que juegan con esos tiempos, pero sí hay un discurso planteado que tiene un fin, y que tiene un inicio y un final. En la música, como decía, es un lenguaje armónico y contrapuntístico que tiene juegos con las melodías, que sea un poco más explícito en esos matices que hay en la música, en los diferentes golpes de arco, cuando hablamos de un pianísimo, cuando se toca un poco más suave, de un fortísimo, todo ese lenguaje musical que nos ayuda a darle un matiz en específico a la música. También la otra parte es la estructura interna dentro de un texto literario. Por ejemplo, cuando nos encontramos con un ensayo, sabemos que hay una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y también, digamos, en las fugas, que una de las piezas musicales que más se suele relacionar con la literatura, por esa estructura que nos plantea, que es una estructura de una exposición de la obra, de un desarrollo y de un estrecho final.
Relación referencial y estructural. Hablemos un poco sobre la música como lenguaje. Kristeva, por ejemplo, nos da unas pautas muy interesantes. Hablemos un poco de Kristeva, David.
Exacto. Kristeva, en su libro El lenguaje, ese desconocido, tiene un apartado para hablar de ese lenguaje musical. Ella es una de las escritoras que menos reconoce a la música como un lenguaje. Sin embargo, da unas relaciones entre ambos. La primera es que ambas se realizan en el tiempo recurriendo al mismo material, o sea, el sonido, y actuando sobre los mismos órganos receptores, que son, en este caso, los oídos. Ambos también tienen un respectivo sistema de escritura, pero se diferencian en esas marcas y en esas identidades. Y ahí es cuando se encuentra esa primer diferencia que tiene la música, y es que la música es, sin duda, y aquí cito, es un sistema de referencia sin semánticas, un formalismo que no significa. Ahí es cuando retomo el primer argumento con el que trataba esa relación que hay música con la literatura, y es esa ausencia que se puede encontrar en la música de tener un sujeto y tener un acontecimiento. No hay un mensaje claro o explícito que se pueda contar o se pueda entender en una sonoridad, ¿cierto? No se reconoce ese mensaje que se intenta contar o que se intenta transmitir, y por eso es que Cristiano reconoce a la música como un tipo de lenguaje. Bueno, sin embargo, la tesis de Cristeva es muy válida, porque es cierto que no hay un mensaje directo o no hay un mensaje explícito que muchas veces se pueda entender desde la música. Yo quiero como contrarrestar ese argumento presentando un tipo de obra que es donde más se encuentra esa relación entre música y literatura. Y estoy hablando de las obras programáticas. Estas son obras que son basadas en textos escritos como punto de partida para musicalizar las cosas. Esas se estructuran conforme un plan textual ya establecido, ahí es donde viene el término programático, y intentan comunicar esa idea extramusical en un carácter narrativo, en este sentido, por medio de los instrumentos. Tenemos varios ejemplos, está todas las piezas musicales de Romeo y Julieta, en las cuales sabemos que están basadas, esa obra musical está basada en la dramaturgia de Shakespeare y tiene una musicalización. Entonces, cuando se toca esta, se intenta, por medio de las voces, por medio de cómo se estructura, dar cuenta al oyente de esa historia de Romeo y Julieta. También tenemos obras como Coriolano, y también tenemos muchos ejemplos, digamos, de obras programáticas, como les venía mencionando, Romeo y Julieta, Coriolano, El Lago de los Cisnes, El Cascanueces. Todas son dramaturgias que están tan bien llevadas, que tienen una musicalización. Esto también en pro de que tiene una representación escénica que muchas veces viene con el acompañamiento de la música. Pero también están estas obras aparte que intentan contar las historias de estas dramaturgias en un sentido musical y narrativo.
Sería prudente decir que la manzana de la discordia es esa función narrativa de la música. ¿Puede la música contar historias sí o no? ¿De qué manera? Hablemos un poco sobre la función
Ok,
narrativa.
en cuanto a esa función narrativa de la música, aquí contrarrestando esa primera tesis de la imposibilidad de encontrar un sujeto y un acontecimiento dentro de las músicas, Jean-Jacques Nathiez, en uno de sus libros que se llama Música y Literatura, también resalta esa dificultad que hay por reconocer un sujeto un sujeto y un acontecimiento. Sin embargo, él menciona que la causa también puede ser explícita o implícita. Si en un caso, por ejemplo, tomamos un personaje, un sujeto, representado en una de las melodías en una obra musical, una melodía que lleve el violín, la flauta, el cello, y comenzamos a relacionarlo con la historia previa, esto teniendo en cuenta que sería una obra programática. Podemos comenzar a dar forma a esa relación de sujeto y de acontecimiento, tomando como punto una melodía musical y tomando como base también esta obra escrita. También es necesario hacer la aclaración que como tal no toda la música, no todas las obras musicales pueden tener una función narrativa. Si bien hay muchas piezas que solamente se componen en función del baile, de la danza, como es el minuet, la zarabanda, son piezas musicales que no tienen ninguna función musical, ninguna función narrativa, más que ese entretenimiento o ese acto de acompañamiento para el baile. Y ahí es cuando tenemos que hacer la aclaración que esa posibilidad narrativa de la música se puede ver reducida a esa base del texto escrito en el caso de que vayamos a trabajar una obra programática.
Ahora hablemos un poco de la relación música y literatura en la actualidad. Pensemos en el vallenato, un poco de salsa, pensemos también un poco en el reggaetón. Hablemos un poco sobre eso. David, ahora pensemos un poco en esa música que no es tan clásica, algo más actual. Se me viene a la mente Pedro Navaja, que ha sido también estudiado a la luz de la literatura en esta relación que venimos hablando. También pienso en Romualdo Brito, este compositor de vallenato que murió también hace poco y que se dice sus canciones tienen una fuerte carga literaria. Pensemos un poco en la función narrativa a la luz de estas expresiones más actuales.
Exacto. Una de las primeras precisiones que hacía al momento de tener esa conversación, de comenzar a estudiar la música y la literatura, era que cuando hay voz en una canción es muy fácil entender esa función narrativa que tiene la música, porque hay un acompañamiento de una voz que obviamente uno sí reconoce ese tipo de lenguaje. Y es más fácil identificar esa historia que nos está contando. Lo que no pasa en el caso que les hablaba de las obras musicales para formatos de orquesta sin el acompañamiento de voz, que era lo que uno se centraba. Sin embargo, es muy interesante la pregunta que formulas, porque es cierto, hay muchos músicos que se reconocen mucho porque la mayoría de sus canciones tienen una historia muy clara, tienen una narrativa, intentan narrar algo. Y eso es algo, y es una particularidad, esa función narrativa con la música, que puede ser muy relacionada con lo que hablamos de esa figura de la Edo. En un primer inicio, lo que se entendía en la antigüedad de Grecia, con esa función narrativa como un acto pedagógico, es algo que se puede relacionar mucho con este tipo de músicos, como Rubén Blades, Silvio Rodríguez, que muchas de sus canciones también cuentan historias. Lo que es Hijo de la Luna, que es basada en un mito indio, ¿cierto? Ahí está muy claro, ahí podemos encontrar muy presente esa función narrativa de las obras, esa función reconocer los acontecimientos de la obra. Sin embargo, digamos, en la actualidad, una de las conclusiones a las que yo llegaba, a las que yo he llegado siempre de hacer como estos estudios, de buscar esa relación entre música y literatura, encuentro esa particularidad de que últimamente esa producción musical se ha desviado un poco de esa función narrativa. Ya las obras no están, ya las canciones no están en clave de contar una historia, sino que yo las entiendo más con una función lírica. Es más sentimental la música, no se encuentra la necesidad de contar una historia, de hablarme de unos acontecimientos, sino de contarme de un sentimiento, de por qué el desamor, por qué estoy enamorado de esta persona, por qué hay que ser revolucionarios. En la actualidad siento que la música ha perdido como esa función narrativa, o se ha desviado y se ha centrado más que todo en un tipo de función lírica, en un tipo de composición más sentimental que narrativa. Ya no está esa necesidad de narrar, de contarme una historia, sino de expresarme un sentimiento, de contarme, como te decía en los ejemplos, por qué estoy enamorado de esa persona, qué se siente el desamor, por qué me siento perdido, me siento solo, porque tengo esa necesidad de revolución. Como todos estos sentimientos son los que ya ahora en la música están siendo acogidos en todas las nuevas canciones.
También yo quisiera conversar contigo un poco sobre el reggaetón, porque más allá de las críticas que puedan haber, que puedan existir, de que si es un género o no, si es música o no, realmente el género del reggaetón mueve muchísimas emociones, mueve a los jóvenes de hoy en día, es realmente el género de los jóvenes. Entonces, hablemos un poco del reggaetón. ¿Hay una función narrativa a la luz de lo que venimos hablando en el reggaetón? ¿Cuál es tu opinión?
Me encanta cómo se ha desarrollado este discurso, cómo pasamos de hablar de obras programáticas a hablar de reggaetón. Pero yo creo que es eso mismo. Siento que es un tema muy controversial, de verdad, para mí. He tenido discusiones como respecto a esto. Pero, sin embargo, yo creo que la primera crítica como para comenzar a hablar de reggaetón es esa que se le dan de que esto no es música, esto no puede ser considerado como música. Pues, y la verdad, al final, si uno se pone a pensar... ¿qué es lo que hace el reggaetón? O bueno, ¿cómo o qué es lo que genera este? Es más que válido reconocerlo como música. Es escuchado, las personas lo pueden cantar, genera en las personas pues también un sentimiento, hace que las personas quieran bailar, ¿cierto? Yo creo que esa funcionalidad, bueno, que presenta reggaetón, hace que pueda ser reconocido como un género musical, como un tipo de música, ¿cierto? No, la verdad no encontraría como una relación que digamos que pueda tener con la literatura directamente, porque como decía, creo que la música en la actualidad está teniendo una línea más lírica, más sentimental que una función narrativa. Y en específico, digamos, el reggaetón, que habla tanto de los sentimientos, de cómo conquistar a una persona, de qué se siente cuando una persona me deja, cosas así. No encuentro, digamos, todavía no he encontrado esa posible relación que pueda tener la literatura con el reggaetón en específico.
Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. Hace poco llegó nuestro resumen de Spotify de este año y nos damos cuenta de que nos escuchan en 11 países. Gracias a ustedes por sintonizar cada franja, cada sección, cada espacio, cada episodio. Gracias por parcharse con las letras, por parcharse con la literatura. Seguiremos creando y compartiéndoles cada cosa que se nos ocurra. Gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, arroba de parche con las letras, en Twitter, arroba de parche letras, en Facebook nos pueden buscar de parche con las letras. Gracias por seguirnos, no olviden compartir sus episodios favoritos en sus redes sociales.